¿Cómo les va? Muy buenos días para todos en toda la República Oriental del Uruguay. En estos momentos, las 4 de la tarde aquí en Samara. Estamos en Samara, las 9 de la mañana. 4 y 2 minutos aquí en Samara. 9 y 2 minutos en todo el territorio uruguayo. 7 horas de diferencia. Nosotros, junto con Sergio Gorsi, con Roberto Moar, con Federico Huizán, estamos ya ubicados aquí en el IBC del Estadio de Samara, donde mañana Uruguay jugará su último compromiso en esta ciudad frente a la selección de Rusia. El último partido de la serie, ¿no? Sabemos perfectamente que Uruguay ya está clasificado en octavos de final, que resta por saber si Uruguay será primero o segundo, y dependiendo de ello, bueno, la ciudad que nos toque. Puede ser Moscú, puede ser Sochi. Y de eso estábamos hablando hace un ratito con Sergio Gorsi. Sergio, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Mauro? ¿Qué tal, Javier? Compañeros. ¿Quién es que está en el estudio?
Perdón. Está Santiago Rodríguez.
Santiago Rodríguez.
Así que lo saludamos a Santiago.
Ya le digo que no tengo retorno, así que no me hable a mí, que le hable a ustedes. Pero lo importante es que lo tengo en mi corazón. Yo ya tengo la decisión tomada teniendo en cuenta cómo viene el campeonato. Yo debo ser honesto, si bien soy de los que desde un primer momento dije que no sé, que no está perdido un partido con España ni está ganado un partido con Portugal, vaya si los uruguayos sabemos de qué estamos hablando, si nos hubiesen dado para elegir en un partido decisivo Costa Rica o Inglaterra, Colombia o Italia, o sea, si nos hubiesen dado para elegir, hubiésemos elegido seguramente los que le ganamos, los que nos ganaron, y no hubiésemos elegido los que le ganamos. O sea que nada está garantizado, ni a favor ni en contra. Pero a esto se le suma, se le agrega el hecho de que no lo podemos definir nosotros, ni siquiera vamos a tener esa expectativa mínima de estar viendo el partido y pensando, ¡ah, qué bueno! Si ahora si empatamos, evitamos tal o cual cosa. Sí van a poder hacerlo, si es que lo desean y si es que está dentro de su cabeza, los españoles o los portugueses. Entonces, como no podemos elegir rival, me queda poder elegir sede. ¿Y qué quiere que le diga? Yo soy una persona que está viviendo en Moscú. Yo soy un moscovita más. Entonces,
usted no quiere viajar más.
Claro, yo no quiero tener que terminar de trabajar como casi todos los días a las 3 de la mañana y tener que estar yendo, en el caso mío por lo menos, que tomo vuelos un poquito más tarde que ustedes. Pero de todas formas, no sé si es que es mejor, porque me dormí 3 horas y tuve o 2 horas y media y ya me vino a buscar el auto para llevarme al aeropuerto. Entonces yo digo, basta, basta. El camino hacia la final, si es que se alinean los planetas, el camino hacia la final, si es siendo segundo, casi que es Moscú. Porque se va de Moscú a Sochi, suponiendo que sorteemos ese partido. Pensemos en lo que nos puede llegar a pasar como positivo para tomar aviones. Estoy pensando, ¿qué aviones me voy a tener que tomar? Y bueno, si Uruguay sale segundo, se queda Moscú. Si sale segundo, se queda Moscú y gana su partido, va a viajar a Sochi, pero después vuelve a Moscú para semifinal si sigue ganando, y ni hablar que si sigue ganando queda Moscú para la final. Estoy soñando, ahora, estoy soñando en una posibilidad de 3 partidos en Moscú y un viaje,
¿para
contra,
que,
contra 4 viajes.
Para que se dé eso, Uruguay no tiene que ganar.
Claro, tiene que salir segundo, exactamente.
O sea, tiene que empatar o perder.
A mí me pasó una vez y ya
veo que no le afecta tanto una posible derrota de Uruguay.
No, derrota no. Una vez yo no quería que gane Uruguay contra México en la Copa América 2011 y ganamos con gol, creo que fue Parito Pereira a la hora. ¿Se acuerda? Ganamos la hora y todos gritaban el gol y yo me quería matar porque nos tocaba Argentina de local en Santa Fe.
Sí.
Y yo dije, estamos liquidados y ganamos.
Bueno, está Roberto Moar con nosotros. ¿Cómo andas, Roberto?
Bien. Un saludo para todos, un placer estar acompañándolos. Lo mucho que se habla en la concentración de Uruguay es la posibilidad de volver a Nizhny y jugar en Nizhny, porque se sienten muy cómodos. Es algo que les contaba el otro día, ir ganando el grupo, ir a Sochi y después venir a Nizhny. como para aliviar el tema
para
de
los jugadores,
para los jugadores.
Para los jugadores, para los jugadores, ese es el mejor viaje. Porque claro, ellos a Moscú van a tener que ir y volver.
Siempre.
Ahora, Nizhny queda, perdóname Roberto, queda hasta el final del campeonato porque... ¿Cómo había sido Sudáfrica? ¿Kimber le quedó hasta el final del campeonato o hubo un momento que se cortó?
A partir de cuartos tenés que ir a los hoteles oficiales de la FIFA.
O sea, no podés volver más a Nizhny.
Pero ellos piensan que se puede hacer...
¿A partir de cuartos o de octavos?
Una excepción. No, octavos tenés que estar determinada cantidad de horas, pero podés estar en Nizhny. Uruguay vuelve a Nizhny ahora y ahí prepara el partido de octavos. Pero viaja creo que 48 no... horas. Después pero no.
Creo que después no volvés más.
Ellos igual quieren... Piensan que los van a acomodar ahí. No. Para mí tienen que ir a hoteles oficiales FIFA.
¿Usted cree que le van a cambiar algún reglamento acá?
Allá en Nizhny, el hotel oficial FIFA, uno de ellos es el Marriott.
Ese hotel oficial FIFA es una cosa que
donde
te
se quedan las delegaciones, claro.
Porque ya está previsto también, hay otros que juegan.
Claro,
hay
claro,
otros
claro.
que tienen previsto eso.
Entonces, por ejemplo, se fue a Argentina, vino a Inglaterra.
Es que, claro, no te
y
olvides.
Así se van rotando.
Pero es que no te olvides que está así planificado. Justamente eso es lo que hace que salga todo en ese sentido a la perfección.
Claro, claro.
La verdad, yo les pregunto a Mauro y a Roberto, la organización, a mí hay gente que me pregunta la organización, viste que es un tema que siempre se habla, para mí sale todo perfecto, podremos sufrir nosotros que taburamos 30.000 horas.
Pero por ahora...
¿Hay algún tema de organización que uno pueda quejarse? Anda mal el internet, llegamos y los hay un gol
de Inglaterra, ¿no? Inglaterra está jugando con Panamá en estos momentos y este resultado automáticamente clasifica... A Inglaterra y a Bélgica. Bélgica que ya ganó dos partidos.
Es un partido.
Sí, totalmente.
Panamá, no es el más flojo del campeonato.
Ahí está. Pero voy a saludar a Santi Rodríguez, porque Santi Rodríguez está en estudios prestándole mucha atención a este partido. ¿Cómo andás, Santi? Un gusto. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Mauro? Gran saludo para todos. Sí, exactamente. Ya abre la cuenta Inglaterra a los pocos minutos de partido. Van 8 minutos de juego. Recién decían, un grupo que tiene a Bélgica como puntero y que obviamente Inglaterra con este gol determina la clasificación. El gol hecho por John Stones. 8 minutos de partido, el número 5 de cabeza pone la apertura. Inglaterra le gana 1-0 a Panamá.
Bueno, justamente hablando de equipos que tienen buen juego aéreo, Inglaterra por lo menos en este mundial se muestra con esa condición.
Bueno, es una característica inglesa.
No, pero
desde los tiempos.
Pero se lo digo porque tiene dos zagueros que van y van. Stones, que es el que acaba de hacer el gol, y Maguire, que es el otro, que permanentemente, sí, el fútbol inglés tiene jugadores con esa característica, pero en este mundial haciendo goles y ya en los dos primeros partidos, ¿no? Y bueno, Inglaterra ya se está metiendo en los octavos de final.
Este grupo tiene esa Bélgica de la que habla todo el mundo está admirado del juego de los belgas, del estilo de sus jugadores. Y bueno, Inglaterra también sella la clasificación antes de tiempo, son fuertes selecciones europeas. El tema, bueno, Inglaterra y Bélgica son equipos que siempre quedan ahí a mitad de camino, ¿no? Que te impresionan, que tienen buenos jugadores. Inglaterra igual, tiene la mejor liga del mundo.
Y yo insisto, dos cosas. Tiene la mejor liga del mundo. ¿Sabés cuál es la única selección de las 32 que tiene todos los jugadores en su liga? La inglesa. Es un dato que el otro día leí,
curioso,
yo no sabía. No sé si lo tenían todos así en memoria.
No, pero
lo leí y es un dato interesante.
Curioso.
Si tendrán dinero, ¿no? Porque para tener todos en tu misma liga no es que no tenés buenos jugadores, es que te sobra el dinero y no se te va. De Inglaterra no se te va nadie.
Lo podés retener.
Claro, están todos jugando, increíble.
Porque
es la única liga.
Ganan.
Pero no hay ninguna, mirá, yo qué sé, los panameños tienen jugadores que están fuera.
Y respecto de Bélgica, siempre. Amaga, sí, tiene buenos jugadores, pero me parece que esta es la que tiene más peso de poder trascender en los últimos años.
Es la tercera, yo creo que es por lo menos tercer mundial seguido que se habla de Bélgica como posible sorpresa que no concreta. Ahora, Inglaterra, ojo al gol, yo digo que los ingleses se pusieron las pilas para volver a ser los dueños, ellos inventaron el fútbol, eran los dueños, y deportivamente tienen la mejor liga, pero no tienen, a nivel de selecciones, no tenían títulos, ni siquiera, ya no buenas actuaciones, títulos, y son campeones del mundo sub-17 y sub-20 al mismo tiempo, y donde metan esto, mirá que yo, si soy inglés, me la creo. Si todos nos tenemos fe, si hay campeón del mundo, ¿por qué un inglés no te va a tener fe? No sea malo,
tiene todo para hacerlo.
Claro. Puede, igual, no sé si este es el mundial que los agarra con el mejor equipo a Inglaterra. Inglaterra ha tenido otros equipos en otros momentos que prometían mucho más. Por ejemplo, ya se le fue Rooney era en Inglaterra, como es Harry Kane hoy, Pero Harry Kane, claro, es ahora está jugando este Mundial como la gran figura del Tottenham y del fútbol de Inglaterra. Me parece que todavía, no sé, es una sensación que tengo, que le va a faltar para
¿Cuál sería cerrar el camino de Inglaterra? Porque ahí también hay que echar un vistazo, ¿no? ¿Quién gana el grupo?
Ah, eso es interesante. Eso de repente es interesante. Santi nos puede ayudar. ¿Por qué camino va Inglaterra
y
va
Bélgica? Se van perfilando los caminos ya.
Porque además, después van a jugar Bélgica e Inglaterra. El último partido, como Uruguay-Rusia.
¿Quién sale primero? ¿Quién sale
quién
segundo?
Es primero, claro. ¿Quién es segundo? Y también hay que ir viendo los caminos, ¿no? ¿Quién le toca a cada uno?
Las elecciones europeas son más calculadoras que las sudamericanas. A mí me da esa sensación. Desde aquel tongo de Alemania-Austria, yo creo que pueden acomodar cualquier cosa.
Y hay que ver qué planifican España y Portugal. Sobre todo hablando de lo que hablábamos hoy, Sergio, de Uruguay. O sea,
yo creo que Portugal no se puede dar muchos lujos porque al jugar en un partido
tiene que ganar.
En donde tiene que ganar o empatar. Empatando clasifica. Lo que quiero decir, no puede hacer mucho lujo de especular, porque donde Irán le gane, escúchame, si se da un partido, Irán, el partido de Irán con Marruecos, se le puede dar, imagínate, lo matás a pelotazo, no le entra y te clavan la ola, se mete Irán. Y yo estuve mirando los cruces, Uruguay si sale segundo, como digo yo, que me divierte a mí por el hecho de no viajar tanto. Podría entrar, yo soy de los que cree que Argentina le va a ganar a Nigeria, y podría, Argentina iría por el camino de Francia, y yo te digo la verdad, son partidos, ¿viste? Argentina la criticará mucho, bajo le toca a Francia.
Yo nunca descarto a Argentina, para mí Argentina clasifica.
Y te podés, y si Uruguay sigue, y si Uruguay sortea a Portugal y
pero
a España.
Yo te digo algo más, no creo que los franceses tengan muchas ganas de jugar contra Argentina. No,
¡Mauro!
Claro. Porque Messi es Messi. Sí. No va a jugar siempre mal, algún día va a jugar bien. Y va a ganar él solo el partido.
Y Argentina.
Y va a meter 3 goles.
Argentina tiene, más allá de que no esté en un buen momento y con todos los problemas que tiene, tienen al mejor del mundo. Santi, me decías.
Bien, Inglaterra primero, si confirma esta clasificación, va con el primero o segundo del grupo H. Japón, Senegal, Polonia y Colombia, que habrá que ver hoy cómo se acomoda ese grupo, que hoy tiene a Japón y Senegal con 3 puntos.
Lo que pasa es que ese grupo todavía está entreverado, ¿no? Sí. O sea que el primero de este grupo de Inglaterra y Bélgica va a ir con el grupo de Japón, Senegal,
Polonia
y
Colombia.
Y Colombia.
Exacto. Y después.
Y el segundo también.
Van el grupo G, se cruzan
los
grupos.
Grupo
H, exactamente. Y después, Inglaterra va por el lado de Alemania, Brasil, por el lado de si estos equipos clasifican. Es decir, sería por el lado del cuadro opuesto al que va Uruguay.
Bien, perfecto. Está bien. En octavos, habrá que ver, ¿no? Porque ese grupo también de Senegal y Japón, que hoy se enfrentan, que además fueron los dos que dieron la sorpresa, los dos ganaron. Pero todavía no se puede descartar ni a Polonia ni a Colombia, ¿no? Entonces ahí todavía no se puede. Lo que sí se sabe que el ganador de este grupo de Colombia y Bélgica, que van a ser los dos clasificados, se van a cruzar con ese grupo donde están estos 4 equipos que recién mencionamos, el primero y el segundo. Eso está claro. Yo creo que tanto Inglaterra como Bélgica, en octavos de final, Sergio, tampoco tienen. Sí, te voy a decir esto, después todo puede pasar, pero llegarían los dos como favoritos, porque le tocaría a Inglaterra y a Bélgica, le toca con el grupo de Senegal, Japón, Polonia y Colombia.
Y por eso te estoy diciendo que por ese lado, y ahí ya te metes ¿dónde? Suponiendo que, vamos a poner Inglaterra, y si sigue, ¿ya te metes en semifinales?
Cuartos.
En cuartos.
Después de octavos, juegas cuartos.
En cuartos, está bien, pero es un partido,
sí,
un partido para meterte entre los 4 mejores del mundo y quedarte hasta el último día, que es un gran objetivo, jugar los 7 partidos. Y yo creo que Inglaterra tiene, no seamos malos.
No, puede ser.
Si Inglaterra no se tiene fe, no podemos hablar de salir campeón del mundo nadie.
Yo creo que se puede tener perfectamente fe, no tenga ninguna duda. Por ejemplo, ayer revivió Alemania. Alemania estaba casi que afuera del Mundial.
Bueno, esto es un tema que yo vengo manejando en cuanto. Yo entiendo la exigencia, yo entiendo los que analizan el equipo uruguayo y le buscan la vuelta, y con razón. No hay que ser ningún genio para darse cuenta que los partidos uruguayos no fueron buenos ni fueron.
Pero los propios jugadores te lo dicen.
Exactamente.
Salir en conferencia, queremos mejorar.
Exacto.
No jugamos
ahora
bien.
Ahora, en el minuto 90 del segundo partido, tanto Brasil como Alemania estaban afuera. Va de vuelta. En el minuto 90 del segundo partido de ellos, estaban eliminados, ¿eh? Así, porque por donde la miraras quedaban afuera. Y terminan en los descuentos, reviviendo ambos, que no la tienen todavía abrochada.
No
la tienen abrochada. Reviviendo, no abrochada. Y en el minuto 90 del segundo partido, también Argentina, con su derrota, quedó groggy y lo salva Nigeria en su partido. Es decir, Argentina, todo. Brasil y Alemania están remando de una manera nunca vista
de
y nosotros le buscamos un rendimiento al Uruguay que uno a veces piensa hasta qué punto es razonable seguir buscándoselo.
Sí, yo decía, dije varias veces que el hincha espera ver al Barcelona con la camiseta celeste. Cuando hemos hablado de un cambio de estilo, de una renovación, de un mediocampo nuevo, de un juego diferente, de generar fútbol. Y es todo muy difícil y es todo muy competitivo y los partidos son muy cerrados y cualquiera le gana a cualquiera. Y Uruguay resolvió en dos partidos meterse en próxima ronda siendo, junto con Rusia, los primeros clasificados. Entonces, cuando uno mira ayer la remontada al estilo alemán, uno también siente cierta admiración por cómo juegan los alemanes y porque en la final que imaginábamos todos estaban Brasil y Alemania. Y cuando uno ve el cierre, hasta con lágrimas, de impotencia, de euforia, la mezcla que le pasó por la cabeza a Neymar, dice, pa, pucha, qué injusto que somos. Porque acá los muchachos se fueron disconformes, jugaron más o menos, pero se fueron con el deber cumplido, objetivo cumplido.
Lo que están sufriendo Argentina, sí. Alemania,
no tenga duda, no tenga
para
duda.
Para pasar igual, a la segunda ronda, señores.
Sobre la victoria.
Igual, díganlo. Sergio y Roberto, estoy de acuerdo con lo que vos decís. ¿Hasta qué punto exigir? Exigir no, pero ¿hasta qué punto cuando vos ves a los poderosos realmente que la están pasando?
Claro, porque pensá esto,
pero Mauro. Voy a esto. Para mí, de los puntos más importantes del éxito, y esto te lo digo a vos, que vos conocés mucho, del éxito del Uruguay en
es
su historia, es la exigencia.
Es la exigencia desmedida.
No importa, pero ese es parte del éxito.
Las dos cosas son ciertas.
¿Entendés? Entonces,
el día que
nosotros no tengamos esa autoexigencia,
y probablemente no ganemos más.
Somos Bolivia,
seguro,
somos Perú.
Seguro, pero te digo algo. También habla de algo que los uruguayos no nos damos cuenta. Nosotros siempre decimos que somos humildes y que los agrandados son los porteños. Y yo te digo una cosa, nuestra forma de exigir es de agrandado y no de humilde. Simplemente la dejo picando porque no nos damos nosotros mismos cuenta de cómo somos. Y te puedes imaginar que yo me pongo a la cabeza de los agrandados. No es que me esté haciendo que ustedes son los agrandados. Hay un penal para Inglaterra, aparentemente. Es difícil darse cuenta si los jugadores son ingleses o panameños.
Sí. Es el número 7, Lingard,
el
futbolista que le hacen el penal.
Sí.
A ver, ¿no hay mano antes del jugador inglés?
Vamos a ver qué cobran, vamos a ver si es que ahora hay que esperar.
Cuando lo chocan, sí.
Claro, se lo llevan puesto.
Sí, falta ahí, de Escobar.
Penalito. Bueno, lo cierto es que acá estamos. Para los que... Yo sé cómo es un domingo de mañana en Montevideo, en Uruguay. Un domingo de mañana a esta hora, muchísima gente, empezando por mí cuando salgo a caminar por la Rambla o algo así, pongo las por 890 y a veces pienso a ver qué programa estarán pasando, que fue ayer, que fue a tal hora, a tal otra. Quiero contarle a la gente que en este momento está caminando por Montevideo, está yendo en un auto, está en el ómnibus, está en su casa, que estamos en vivo. Estamos en vivo en este momento cuando son las 9:20 de la mañana, hora uruguaya, pero aquí ya son las 16:20, hora de Samara, una hora más que en Moscú. Acá estamos, 7 horas más que en Uruguay. Estamos junto a Mauro Más, junto a Roberto Moar, junto a Federico Buizán, que está terminando de... Ya no sabe él si está almorzando, merendando, no sé qué le toca. Está almorzando. Y se va a incorporar en minutos nomás, Federico. Pero acá estamos en este programa especial de compañía a todos, de haciéndole el aguante a la Celeste, porque estamos yo todos queriendo que los partidos se jueguen. Más allá de todas las consideraciones de lo que nos conviene o no, la verdad, no estamos acostumbrados a ver... Hasta ahora, Uruguay es de los pocos países que no jugó ningún partido corriendo riesgo de quedar afuera, porque el primer partido, si te tocaba perder, no quedabas afuera. En el segundo, por haber ganado el primero, no quedabas afuera.
y este no quedas afuera. Es la primera vez que nos pasa que jugamos tres partidos seguidos sin el riesgo de hacer la valija.
Siempre
¿cuántas veces,
nervio,
Roberto? ¿Cuántas veces?
En la mano, nervios, incertidumbre,
pero ¿cuántas
tensión?
Veces íbamos al estadio con la valija pronta,
sí,
porque,
es verdad,
porque si se daba determinado resultado nos podíamos ya volver. Bueno, la primera vez que esto nos podría llegar a pasar va a ser el 30 o el primero, depende que sacamos primero o segundo. Gol.
Gol. ¿No? Gol Harry Kane. Muy bien tirado. 2-0 ganando Inglaterra. Gran definición.
Bueno, muy bien.
Está ganando.
Está sentenciado.
Tercero. Tercero empieza a luchar por la tabla de goleadores
y
también.
Estos partidos se sí, estos, sí. ¿Sabe lo que me dolió de Egipto y Arabia Saudita?
Que
no aprovecharon Suárez y Cavani para generar esa distancia, porque después nadie se fija en dónde hiciste los goles.
Hiciste, claro.
Claro, hiciste tantos goles, la verdad que eso me dolió.
Igual, ¿cómo le va a Bullard?
Muy bien, muy bien.
82 hizo todo en segunda ronda.
Exactamente.
¿Cómo andan? ¿Bien?
¿Qué dice Bullard?
Bien, acá estamos ya en este centro de prensa, disfrutando del aire acondicionado, ¿no? Porque la verdad que la diferencia entre el aire acondicionado y el exterior es terrible, ¿eh? Acá en Samara,
y
por lo
que
menos,
hay que caminar.
Y lo que hay que caminar para llegar a esta zona. Pero bueno, esperando la conferencia de prensa de Tabárez. Porque yo creo que es importante hoy lo que pueda decir el técnico, sobre todo por la baja de Jiménez. Y a mí me queda la duda si va a mantener la idea original y el sistema que el técnico iba a colocar inicialmente de jugar con línea de tres. Es más, yo creo que no va a terminar jugando con línea de tres. A mí me parece que Uruguay va a volver a la línea de cuatro. Aunque no modifique.
¿Puedo decir que Cáceres juega de lateral derecho?
Sí, yo creo que se va a trasladar Cáceres a jugar como lateral derecho y que va a jugar Diego Laxalt de seis, pero todo es muy flexible en cuanto a la figura táctica. En
lo que
realidad,
está claro, Fede, que él quería probar esa línea de tres, yo creo, pensando en lo que viene, ¿no? Este era el único partido que le permitía esa libertad de
¿están de acuerdo de que moverse? Está ensayando.
¿Está ensayando?
La idea es ensayar para el partido cuarto.
Pero más que, a ver, pues, sí, él está buscando el mejor equipo y tiene este tercer partido para hacerlo. Lo que está viendo es, si este equipo le funciona, lo va a dejar. Si estos nombres rinden, lo va a dejar. Podrá adoptar alguna situación de cuidado diferente dependiendo si es España o Portugal el rival, pero lo va a dejar. Yo creo que acá hay jugadores que se juegan la continuidad en el equipo,
sí.
Torreira, Laxal, Nathan Hernández, esos jugadores se juegan la continuidad, distinto a lo de Coates, pues yo creo que por más que Coates rinda, vuelve Jiménez, pero los otros tres, si Hernández juega bien,
sigue él.
Y no Varela. Si Laxal juega bien, juega él y no el Cebolla, si Torreira juega bien, sí, se mantiene.
La única sustitución, digamos, obligada y la de Coates por Josema.
Sí, y bueno, Fede, que está en Nizhny como yo, sabe que en la interna se maneja que Tabárez quiere ver a Bentancur con Torreira. Que ese era un
deseo. A Bentancur y a Vecino, a los tres juntos.
Sí, eso dijo Torreira, que en el estilo de juego que manejamos nosotros en Italia, nos entenderíamos a la perfección. Y el entrenador quiere ver una especie de sociedad ahí, Bentancur-Torreira. Y no sacar a Vecino, que es uno de sus jugadores promovidos con mayor éxito, ¿no? Pero bueno, son todos ensayos para darle mayor fluidez, mira, Mauro,
a
un equipo que gana, sí, no se discute, porque Uruguay ganó bien contra Egipto, ganó bien contra Arabia, no lució, o sea, el merecimiento no se discute, el estilo.
Sí, claro. A mí me gustaba la idea de, lamentablemente se lesionó, porque yo creo que lo que está haciendo Tabárez es seguir en la búsqueda del mejor equipo y el mejor funcionamiento, mucho más que pensando en Rusia, pensando en el partido de octavos. Entonces la idea que me da la impresión que podía tener, y se lo digo a ustedes, Federico y Roberto, que están cerca de la selección, era buscar esa línea de tres, pero una cosa era con Jiménez y otra cosa con Coates. Ahora,
pero para mí no es por la línea tres, para mí es porque quiere probar a los tres volantes juntos.
Claro, claro.
Y él adapta defender con tres, que por el momento van a ser cinco, y generar la chance también de reforzar los extremos, o sea, que juegue con tres volantes y no perder la fuerza que Uruguay tiene que tener por afuera, sobre todo porque Rusia, yo no estoy tan de acuerdo, para mí prepara el partido de Rusia, porque Rusia tiene a Chelsea por izquierda, y ahí va a ponerle a Hernández para taparlo, por eso saca Varela. Por
¿qué le importa? El partido con Rusia no es amarillo.
No, no, importa. ¿Sí? ¿Cómo que no, Sergio?
Pero si pudiese hacer
eso. Lo que dice Fede
no,
es verdad.
No, Sergio.
¿En qué importa?
Importa en construir, primero, en el camino.
No.
Y lo otro, en construir una mentalidad ganadora, que hoy Uruguay.
Eso sí, estoy de acuerdo.
Estamos hablando de algunas dudas.
Estoy de acuerdo.
Pero yo creo que imagínate, si Uruguay pierde con Rusia, llega a octavos. Por lo menos con alguna duda.
Pero si Uruguay logra un tercer triunfo consecutivo, genera un
pero yo creo que lo que él está buscando a partir de, obviamente, la mentalidad ganadora, es el mejor equipo.
O sea, porque la realidad es que se ganaron dos partidos, que es lo más importante, pero que el equipo todavía no se encontró.
Es verdad.
O sea, lo dijeron los propios jugadores, lo dijo el maestro Tavares en la conferencia.
Tiene un fluido de fútbol muy interesante por la izquierda, y me parece que esa zona fue la que dejó más dudas en los últimos partidos. O sea, está bien que ensaye proteger ese sector. Y después ayer también Fede le preguntó al Mono Pereira sobre la línea de tres, y le respondió casi que entusiasmado, ¿no? Como que él notaba que era el mejor sistema, que había jugadores en el plantel como para ponerlo en práctica. Todo esto antes de confirmarse la baja de José María Jiménez. O sea, también hay una visión en el plantel que le gusta variar un poco el estilo y plantar un 3-5-2. Y bueno, sigue probando. Ahora tampoco, Rusia era el peor equipo del ranking FIFA, ahora tampoco es una potencia.
No, pero hizo 8 goles en 2 partidos,
claro, se potenció. Claro, es el local.
Para mí es un descubrió
buen, dentro de la camiseta.
Para mí descubrió está bárbaro jugadores. Tenerlo ahora como tercer partido antes de octavo. Me parece que es una medida preciosa, sí, para Uruguay. Puede ser un quiebre lindo para llegar muy entonado a jugar octavo de final. Si no, vas a llegar igual de entonado porque sabes que es un mata-mata. Pero si vos lo perdés y volvés a tener un rendimiento pobre, el técnico otra vez vuelve a tener dudas. ¿Qué forma en el partido octavo? ¿Quiénes van a ser los titulares en la mitad de la cancha?
Porque es hay mejor titulares ir que son inamovibles. Que tener una derrota. O sea,
pero igual, bueno. Federico, el equipo que coloque frente a Rusia, si logra un mejor funcionamiento y además de eso logra el resultado, juegue contra quien juegue, va seguramente a reiterarlo en octavos de final. Se pueden dar las dos, sí, cosas.
Bueno, va a entrar Josema, ¿no?
Josema, porque Josema es titular.
Claro.
Pero lo que se puede dar son las dos cosas. Es decir,
¿vos no tenés duda de lo que plantea Fede de que capaz mañana ve una línea de 4?
No, es que seguramente lo haga. Seguramente lo haga.
Porque ahí se pierde buena parte de lo que él quería ensayar en este partido, ¿no?
Lo que pasa es que una cosa era. Acá lo importante. Que algo que decía Federico es que juegue Vecino, Bentancur y Torreira jueguen juntos.
Sí. Para mí ese es el sector clave.
Esa es la mayor prueba que va a hacer el entrenador. Después, el tema de la línea de 3, el tema de la línea de 4, lo puede probar. Que Nández juegue como lateral derecho, eso me llama la atención y les pregunto a ustedes.
O Cáceres y Laxal por izquierda.
No, pero bueno, si juega Cáceres lo comprendo un poco más porque me parece que lo probó, claro, un poco más a eso. Ahora, si Nández juega en ese sector.
No, Nández está en un esquema de carrilero, de tapar su vida, de acompasar el trabajo de la defensa.
Pero
yo no lo veo de lateral.
Está bien, si juega en línea de 4, va a ir Cáceres.
No, imaginamos, yo ni siquiera sé si van a jugar en línea de 4.
A mí me gusta más Cáceres, Laxalt, que Nández. De lateral volante.
Como volante por derecha.
Sí, yo también.
Si fuera una línea de 3, sí puede jugar como carrilero. De hecho, él ya jugó en Boca algún partido así. Pero creo que igual la apuesta es a poner. Nández entra por un tema básicamente de Cheryshev, el 6 de Rusia, y de aprovechar y de potenciar esa banda y de tener más agresividad por afuera. Uruguay quiere tener a alguien un poquito más potente en marca y en intensidad para jugar por ese costado. Y bueno, el Pato Sánchez, que ha sido importante en la pelota quieta, es liviano en la recuperación de la pelota.
Igual yo a Nández no lo vi bien.
No jugó bien.
Yo lo vi desordenado, con las ganas de siempre, con el ímpetu.
Pero yo creo que los volantes.
Pero no lo
para
vi
mí solo Bentancur jugó bien, de todos los que ha probado.
Sí. Bentancur el más ordenado, el más prolijo, el más en ese sentido. Ahora, ¿viste? Yo creo que el Cebolla está. Jugó bien el contra Egipto. Sí. Después
no, lo que pasa
el
que otro contra partido Egipto, no. Lo que pasa, no es que no. Lo que pasa es que contra Egipto. Entraron el Pato Sánchez y Cebolla y el partido también cambió. Digo, uno nunca va a saber si es porque entraron ellos dos o porque también todos cambiaron porque había que apretar para buscar la victoria. Pero lo cierto es que, además que hay otro detalle, no va a jugar el Pato Sánchez según todos manejan y es el autor de los dos pase gol, ¿no? Es decir, es como, la verdad, no es por nada.
Casi hace un gol en un pase de Cavani que si llega a hacer el gol...
Yo lo que digo, por el rendimiento, cuando hablo de rendimiento, digo, concretamente, ¿qué hizo el Pato Sánchez en este campeonato? Metió los dos pases gol de los dos únicos goles de Uruguay. O sea, metió los dos pases gol de Uruguay. Y la verdad, es el único que puede. El que fue titular, el que se
ganó el puesto, ¿no? Pases de centros que son muy válidos porque es el mejor
debutante
de la
más quieta. Importante.
Claro, pero no sé si con Rusia, que tiene un promedio muy alto de altura. Vos necesitas eso.
¿A quién tenés para contra Rusia si tenés que hacer una jugada de esa?
Yo creo que el que va a agarrar la pelota quieta para mí puede ser Torreira. Uh-huh. Para ejecutar algunos.
Yo sabés cómo lo veo a Torreira, ¿no? paradito afuera del área como Juan Italia, que le viene un rebote. No, no, pero yo te digo,
para meter el centro. Para meter centros lo veo a Torreira en esa función.
Reconozcamos que la efectividad de Pato Sánchez ha sido asombrosa.
Es el mejor asistidor de Uruguay en los últimos,
años.
Yo te lo digo, después de Forlán no hubo nadie como él en la pelota quieta.
Pero acá en este Mundial ha sido un reloj. Entonces digo, son detalles.
Pero que el técnico evalúa otras cosas, ¿no? Sí, ahora, mantener un juego porque mete dos centros puede ser para el técnico poca cosa en el recurso.
Ahora, perdón. Nosotros estamos buscando un cambio de mentalidad, ya no más Russo Pérez, ya no más Cacharo Berrío, que Montancur, que todo. Yo pregunto una cosa. Contra Arabia Saudita, la pelota la tuvo Arabia Saudita, escúchame.
Sí, yo no creo que estamos buscando ese cambio. Pico, creo que tenés jugadores para un cambio.
Pero, está bien, Sergio, pero yo digo, la Sergio, tocan, pero ¿qué pase Sergio, gol mete?
Pero ¿quién
pase gol ha metido?
Esta es un poco la confusión.
Tuvo la pelota Arabia Saudita.
¿Quién dijo que nosotros tenemos que tener sí o sí más la pelota que el rival?
Entonces, ¿de qué te sirve ser elegante?
No.
Si después para dar vuelta al partido tenés que meter al Pato Sánchez y a Cebolla para
que metan un poco. Sánchez, pero ese es un error, porque el Pato Sánchez no deja de ser un jugador de buen pie, como se le dice ahora. De hecho, estamos hablando de las asistencias que coloca.
Te estoy hablando de la edad.
No.
Son jugadores de otra generación.
Uruguay tiene las dos cosas. Tiene jugadores con la capacidad de elaborar juego desde un sector del campo de juego, de nuestro campo.
Sí.
¿No?
Yo igual creo pero tenés que complementar a Vecino, a Bentancur, los tenés que complementar con jugadores. Torreira es ideal.
No, pero pará. Pero el que crea que Torreira. Pero, Sergio, el que crea que Torreira es un volante de marca y nada más que eso se equivoca.
No, las dos cosas.
Torreira es completísimo. Es completísimo. Sale jugando. Es rápido para resolver. Y otra cosa.
Lo único que no tiene es altura.
Si vos mañana necesitas para hacerte bien claro, meter pata en la mitad de la cancha, porque lo que necesitas es eso, tenés a Nández. Nández sí. Tiene esa condición. Sí. Entonces, no es que la selección no tiene más aquello. Agregó, eso es lo positivo para
mí. A mí contra Egipto me preocupó que era mucho toquecito, mucho tiqui-tiqui y para los costados. Y tuvieron que entrar Cebolla, que se pone el balde por un lado, y el Pato, que se pone un balde por el otro.
Son los jugadores para un revulsivo.
Son
los jugadores para un revulsivo. Son los que entran y te contáis. El Cebolla entró levantando la mano y dando indicaciones.
Entró dando órdenes.
Pero Sergio, ¿sabes por qué pasa eso? Y Roberto.
Hubo mucho nervio.
Pero ¿por qué? Porque ¿quién tenía la responsabilidad del partido? ¿Quién era el favorito del partido?
Uruguay tenía que ganar.
Contra Egipto y contra Arabia.
Uruguay no reniega sus armas tradicionales tampoco.
Mirá lo que te voy a decir, Sergio. ¿Vos creés que contra España o Portugal va a pasar eso? No.
No.
El que va a esperar va a ser Uruguay. Y sí, el que va a tener, sobre todo contra España.
Sobre todo contra España. Yo contra Portugal sé que tengo. Sí, Portugal no sé qué va a hacer. Porque ellos tienen a Cristiano Ronaldo. Yo no voy a discutir a Cristiano Ronaldo para nada. Simplemente digo que estamos en una situación de cierta paridad en ese sentido. Porque estos te tienen a Cristiano Ronaldo y nosotros, ellos deben decir, estos tienen a Suárez y Cavani. O sea, de los dos lados van a pensar lo mismo. Yo no sé si Portugal te va a salir al juego bonito arrasar. No lo vi el partido contra España. ¿Cómo fue el planteamiento?
España, mirá, cuando lo fue ganando dos veces, cuando el partido estaba 3-2 en favor de España, vos mirando el partido decís, lo tiene ganado España. Lo tenía, lo tocaba, lo controlaba, no le quitaba la pelota a Portugal. Piqué comete de esos errores una falta en la medialuna que para Cristiano Ronaldo es un penal con barrera y se lo empata. Pero lo tenía resuelto España. Se lo había dado vuelta, lo tenía resuelto.
Bueno, pero eso habla también de las características de Portugal. Que
sí,
no,
claro.
A ver, ¿cuántos le pueden sostener el juego a España mano a mano? Yo el otro día gol de Inglaterra, esto va a ser tremendo. No puede, debería estar prohibido jugar Inglaterra contra Panamá, no sea malo.
Un golazo, ¿eh?
Pobre los panameños. O sea, esto falsifica las tablas de goleadores, todo, porque te da cualquier cosa.
Bien, pero.
Y nosotros desaprovechamos, porque tuvimos Arabia Saudita para hacer un gol para cada uno.
Pero esta llave tiene a dos equipos claramente.
Claro.
Y ratifican, o sea. Lo que pasó con esto, que acá no hubo sorpresa, acá ratificaron claramente la condición de Bélgica e Inglaterra.
La llave nuestra era parecida, porque si bien nosotros menospreciamos un poco a Rusia además, era lógico que el local Rusia y Uruguay tenían que estar por arriba, sobre todo cuando se supo que no jugaba Salah, ¿no? Que era la única arma que tenía Egipto. 3-0, ¿no? ¿Cuántos minutos irán? ¿Alguien tiene un reloj ahí?
35.
36 minutos, ¿no?
35.
35 minutos. Esto puede ser catastrófico.
Y de repente también se puede dar que afloje un poco, que empiece a guardar, porque esto está resuelto y ya Inglaterra y Bélgica se meten.
Y acá está lo otro también, ¿no? Porque nosotros, a veces cuando queremos mirar las cosas en nuestro costado, decimos, el Mundial está parejo, a todos les cuesta. No, a todos no les cuesta. Bueno, pero yo, por ejemplo, Inglaterra le hace en 30 minutos 3 goles a Panamá. Bélgica le hizo 5 goles a Túnez.
Sí, bueno. Por decirte, mirá algo. Los rivales que está diciendo.
Y yo bueno, pero ¿y no, qué? Y no, no pones a
Arabia Saudita.
Y no pones a Arabia Saudita. Sí. Egipto, sí, bueno,
Rusia lo goleó.
Panamá, Túnez, Rusia, todo más o menos lo mismo. Sí.
Te digo, Federico, este es el partido número 30.
La mayoría son 1-0.
No, pero peor. 10 partidos. Ayer hice la cuenta. 10 partidos. Estoy incluyendo, para que me dé linda la cuenta, a Francia contra Australia, que en realidad el gol fue a los minutos 81. Uh-huh. Lo estoy poniendo como un gol, entre comillas, con cierta agonía. Pero 10 partidos se definieron en el minuto 90 o en lo descuento. El minuto 89, 90, lo descuento. 10 partidos de 30 me parece una barbaridad. Y ahí sí metés a Brasil-Costa Rica, que debía ser un partido sencillo. Ahí sí metés... Yo no sé si debía ser sencillo Alemania-Suecia, pero Alemania lo gana de esa manera. Recién hablábamos como Portugal le empata a España, Uruguay Brasil, le gana a Egipto, Brasil-Suiza, Irán con Marruecos, que se había comido flor de... Digo, mucho partido, es verdad lo que vos decís, sigue habiendo partidos como estos, lo sigue habiendo, pero también hay mucho que se define en el último minuto.
No, pero nosotros...
Y que Argentina, sí. Argentina, Brasil, Alemania, al día de hoy, estén luchando por sobrevivir en la Copa, no es normal.
Igual me parece que el grupo de Alemania es mucho más difícil que el grupo de Uruguay.
Totalmente.
Es un grupo mucho más difícil, tener a México, tener a Suecia.
Pero Argentina jugó con Islandia.
No, Argentina con Islandia.
Y Brasil jugó contra Costa
Rica. Y con Croacia, y con Croacia.
Igual lo que te dice Sergio, que corregir con el objetivo cumplido no es lo mismo que lo que les pasa a estas elecciones, que tienen que corregir con el apremio que te puedes quedar afuera. Y no se quedan afuera cualquier selección, se quedan candidatas.
Acá nosotros pensábamos que en la segunda fecha Argentina...
Si no la clava Toni Kroos ayer...
Argentina, Brasil, Alemania, pensábamos que a esta altura estaba clasificada.
Yo te diría que Alemania. Yo Argentina quería verlo un poquito más. Igual.
¿Pero vos pensaste en un empate con Islandia?
No, capaz que no, pero sí que perdía con Croacia.
Podía perder, sí. Lo que fue la vez fue la
gana,
forma.
Y creo que le gana a Nigeria porque le ha ganado de todos los colores a Nigeria. Sí. Lo tiene de recontra hijo en la historia de los mundiales.
Para mí le va a ganar.
Pero bueno, habrá que ver ahora este partido puntual con todo lo que está viviendo. Y bueno, con las conferencias que recién se dieron hace un ratito de Mascherano, de Biglia y del presidente Tapia, ¿no? O sea, las cosas que se dicen en torno a Argentina es brutal, ¿no? Ya hay una impunidad de desinformación y de acusaciones que ya no sabes ni dónde estás parado y qué creer y no creer.
Los programas deportivos de Argentina son tremendo. Así, tremendo las cosas que dicen.
Y se habla de todo, ¿no? De acusaciones, de problemas internos entre los jugadores.
La grabación a Caruso Lombardi gol de vuelta. Lo que es
Gorsi mira este partido con una lástima.
Sí, porque yo digo, no, porque contra Arabia Saudita teníamos que haber mejorado la tabla de goleadores. Yo estoy recaliente.
Este fue de potrero, tomá la voz, dámela a mí.
Sí. 4-0. ¿Alguien lleva a quien hace los goles? Porque yo no tengo ni idea.
Este creo que fue Stones.
Otra vez Stones. Sí.
Sí, otra vez. El zaguero por derecha hace su tercer gol en la Copa del Mundo. No, hizo el otro día, hoy hizo dos y el otro día hizo uno.
Sí, más hoy uno de Kane, de penal, y el de Lingard. 4-0.
¿Están los de Eli Valdés vinculados a...?
No, ya no más. En la selección mayor no.
Pero siguen en otra, no. Pues...
No.
Bueno, lo cierto es que este campeonato a nosotros los uruguayos nos tiene raros.
Yo creo que estamos tranquilos, tres partidos seguidos
sin preparar la valija. Es un tercer partido que no hago la valija. Yo toda la vida hice la valija porque digo, entro al estadio, capaz que tengo que salir corriendo a tomarme un avión. Usted hasta ha hecho valijas.
Sí, Sergio, pero a ver.
Tres partidos seguidos sin hacer valija.
Pero ya lo sabíamos desde que salió el fixture.
Había confirmado.
No seas malo.
Estoy de acuerdo, yo estaba convencido que iba a hacer.
Acá esto, le guste o no le guste al cuerpo técnico uruguay y a la gente que rodea la selección. El grupo fue accesible, era un grupo para clasificar y Uruguay está haciendo lo que corresponde. Lo que creo que todo el mundo le pide, pero se lo piden ellos mismos, es mejor nivel deportivo para cuando el nivel crezca.
El Mundial lo ayudó a Uruguay a que esas dos actuacciones medianas quedaran medias opacadas.
Cuando entre... iban empatando el resto. Claro,
cuando lógico, todo lo demás tenía lío con cualquiera. El Mundial ayudó. ¿Estaba mirando el VAR ahí o algo me pareció?
Sí, sí, pero lo validaron el gol.
Creo que la posición adelantada, ¿no? Podía por la duda, pero estaba habilitado.
Pero estaba habilitado y el VAR...
Te quiero decir que estoy enamorado del VAR,
Sí, porque
es un éxito.
Y todo lo que aporta justicia es...
Para mí es un viable en Uruguay. A ver,
yo creo que ha sido hasta el momento un éxito.
Escúchame,
en alguna me ha parecido que debió actuar,
pero
de repente actuó y el árbitro
no lo terminamos de entender,
pero por ejemplo hay una cosa que no puedo entender del árbitro, no del VAR. La patada en el primer partido de De Bruyne a la altura del abdomen al jugador panameño.
Pero eso con o sin VAR no lo vas a entender nunca.
Está bien, no, inentendible.
Y si el tipo dice, mira, la patada para mí, es amarillo, pero yo no creo es
que,
roja.
Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que los árbitros, por la conferencia que se dio, no lo vamos a saber. Pero seguramente, como hay conversaciones, están grabadas, y el VAR le debe haber dicho, che, mirá que es una plancha a la altura del abdomen, y el juez no dio lugar, con todo derecho, porque él es el quien resuelve, árbitro va a ser sancionado. Lo echó de una manera insólita.
El fútbol profesional uruguayo está a 100 años de poder tener VAR. Ya no te digo la compra a las cámaras, porque se hace una vez, bueno, las cámaras cuestan lo mismo que en parte del mundo, las compras, te pusiste
un centro. No, pero la cantidad de personas dentro de cada partido.
Escúchame, no podemos pagar dos boleteros, no habilitamos las tribunas para que no gastar en un policía más.
No estamos en condiciones de poner el VAR. ¿Estamos en condiciones de ser un mundial o de ser una sede mundial?
Estoy hablando de otra cosa.
No, pero.
Ni siquiera estoy entrando. Pero ahí porque lo puede bajar la FIFA. No, pero yo te digo, un partido cualquiera.
No podés.
Sacalo grande. Que ya.
En un fútbol donde los cuadros no quieren ser locales porque pierden cuando abren la cancha.
Yo creo que el VAR apunta.
No, pero ¿cómo
mi sensación, mira, le cobró penal, ¿no?
Otro más.
Yo creo que el VAR apunta básicamente a los grandes torneos y a las grandes ligas. Y bueno, estará yo creo que en Uruguay, llegará la Copa Libertadores de América.
Sudamericana.
Sí, capaz que Sudamericana, pero Copa Libertadores seguro, eliminatoria sí, se puede dar perfectamente. Y bueno, así se va a ir dando en cada una de las situaciones. Champions League.
¿Sabes cuándo se va a poder dar en los campeonatos locales? Cuando alguien genere, para mí esto va a terminar en un gran centro mundial, porque hoy en día no tenés que estar ni en el estadio.
Mira eso.
Un gran centro mundial que te da el servicio.
No, pero bruto penal.
Hubo dos penales en la misma jugada.
Dos penales. Es brutal. Pero claro, acá está bien.
Pobre Panamá.
Está perfecto. Sí, es que no. Es que Panamá debe pedir, tiene que retirarse.
¿Y qué? ¿Cómo se va a retirar? Y le queda un partido más a Panamá.
No, ya sé, pero.
Sí, escúchame. Hay que
pero el primer partido que lo perdió claramente, uno de los periodistas referentes de Panamá dijo orgulloso de mi Panamá. O sea,
y bueno,
también lo tienen claro hasta dónde puede llegar.
Es como todos los deportes. Mirá que Uruguay, en el 98% de los deportes, a nivel mundial, participa con la misma expectativa que Panamá. Te perdés 5-0 y decís, qué bien que estuvimos, mejoramos, porque la pasada para el 7-0. Así que no nos ríamos tanto.
No me río. Te estoy reflejando cuál era la expectativa que tenían de su selección.
Yo sé, no lo dije por vos, lo digo en general. Porque alguno despistado que está escuchando puede pensar, puedo acordar si se está burlando. No me estoy burlando. Lo cierto es que Panamá vino mundial y lleva un partido y medio jugado. No terminó un partido y medio y ya está fuera. No terminó un partido y medio, ya no te digo dos partidos. Otras cosas que me dio pena también lo de Perú, ¿no? Con toda la expectativa. Sí. ¿Cuántos Perú debe haber sido
ahí hay
de los países que más
si,
gente trajo?
Si Gareca arriesgó todo lo que tenía que arriesgar o si fue demasiado conservador después de esperar tanto para llegar a un mundial, ¿no?
Es tremendo.
Pero bueno. Bueno, Kane puede hacer otro gol. Ahí está detrás de la pelota.
Relátelo, Roberto.
Acá estamos para verlo.
Haga algo parecido.
Qué peligro.
Kane queda, si convierte, como goleador del Mundial, ¿eh?
Claro.
Es que estos partidos, te digo, falsifican la tabla de goleadores.
Gorsi está re caliente porque Uruguay no hizo gol.
Sí, porque Cavani o Suárez le hacían 3 o 4 a Arabia Saudita y se posicionaba en la tabla. Javier de León desde lejos me hizo 1 por partido también. Así fue Guilla, que no fue goleador, pero hizo 4.
Claro. Ahí va. Golazo, es una fiera.
Ahora, los ingleses también
tremendo.
Son mala onda, ¿no? Porque podés
le van a hacer
poco.
14, si puede.
No le podés 5 al primer tiempo a Panamá.
Es como Alemania contra Brasil. Después le hablás.
No, bueno, pero ahí... Yo ahí si le puedo hacer 7 en un partido que nunca más voy a poder hacer una cosa así.
Claro, claro.
Lo hago. Pero en esto, no tiene ni gracia. Todavía gritan los goles. No sean mala onda. No pueden gritar los goles.
Bueno, pero si logran, pueden lograr la goleada histórica de los mundiales también.
Sí, claro. Sí, ya empezás a jugar por récords.
¿En qué partido Uruguay fue contra Tahití? Que los jugadores no sabían que con un gol más entraban en la historia.
No, y aparte Abel Hernández, si no me equivoco, hizo, no fue que hizo 5 goles y tenía. o cuatro goles, creo que si así podía haber batido el récord, podía haber hecho seis.
Sí. Sí. Y los jugadores no lo sabían, se enteraron después cuando llegaron al vestuario.
Sí, sí, sí. Tremendo. ¿Tenemos alguna pausa nosotros? Esto es, tenemos pausa, ¿no? Porque así podemos respirar.
Sí, sí, sí.
No, 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 no me parece bien decir.
¿Qué año,
Decir, no, pero no me parece bien decir al aire que voy a ir al baño, pero
digo, de barullo. Manera,
tampoco podemos estar atados acá todo el tiempo.
Bien, Mauro.
Vamos con Santiago Rodríguez, que él decía si va a pausa o no, ¿le parece?
Sí, dale, sí. Dale. Vamos a hacer una pausa. Antes, aclarar simplemente, Harry Kane llega a su cuarto gol en esta Copa del Mundo, igualando la línea de Romelu Lukaku. En este grupo están los dos máximos anotadores que tiene la Copa del Mundo con 4 goles cada uno. Momento de hacer la pausa. Faltan 10 minutos para las 10 de la mañana. Ya se viene la conferencia de prensa de Uruguay. Previa al partido de mañana a las 11 frente a Rusia y después el reconocimiento. Estará, como siempre, en esta revolución que pone Sport 890 en Rusia, todos los periodistas en la cobertura. Pausa y ya seguimos desde Rusia con mucho más.
Estamos en Rusia con un equipo fuera de serie. Estamos en Rusia con un equipo fuera de serie.
Abre demasiado, va sobre el fondo, espera compañía, llega a cavar y viene pasada, está con el Odeo.
Un cambio de frente sensacional.
Cuando patea le pone tanta roja que la bola va de una
manera. El Mundial al rojo vivo. Vivilo en Sport 890 y 102.9 FM.
Señores, seguimos aquí en Sport 890, estamos en vivo, hoy domingo, son las 10, casi las 10 de la mañana.
¿Cómo trata el cambio de hora más? Acá tenemos 7 horas de diferencia,
tremendo.
Hemos estado en las 8 de Ekaterimburgo, en las 6 de Nizhny.
No, lo insólito, Roberto y Mauro, es que los tres partidos se jugaron con distintos,
horarios.
Dejemos lado Moscú, porque Moscú tiene el mismo que Rostov.
Rostov.
Que podría ser un cuarto horario más.
Seis más que Uruguay.
Tengamos en
y
cuenta
el mismo que
Nizhny,
donde está Uruguay.
Claro,
que ahí la paso bomba.
Claro, pero tengamos en cuenta que Rusia tiene 11 usos horarios diferentes. 11 que, no sé si el máximo debe ser 12, no sé cuántos usos horarios se pueden tener, porque la verdad hay que investigar eso. Lo que le digo es que de una punta a la otra en ese mismo país hay 11 horas de diferencia. Y eso... Y marca algo que a mí me pasó cuando bajé ahora del avión. Yo digo, estoy en otro país. No puedes comparar al ruso de Samara con el ruso de Rostov,
totalmente,
con el ruso de Ekaterimburgo, con el ruso de Moscú. Por eso es la Federación Rusa.
Otra cosa.
Esto es como que vos vayas de Uruguay a Colombia, o de Buenos Aires, de Argentina a Perú, y digas, estoy en el mismo lugar. Y no estás.
Además,
no estás.
Atravesamos todos los climas.
Claro.
Yo que llegué el 2 de junio, un frío brutal. Invernal.
Es de una tremenda complejidad.
Sí.
La parte étnica, la parte política. Hay que entender esto, que nosotros no tenemos, por lo menos yo no lo he estudiado.
El propio idioma. Hay ciudades más cosmopolitas y abiertas al mundo.
Por eso.
Y otras no tanto. Ahora yo venía escuchando FM y había muchos cortes publicitarios en inglés. Entonces, claro, te retrotraías a... Para empezar, la FM se llamaba Energy.
Mirá, pero era una radio capaz pensada en que hay turistas.
No sé, puede ser, pero... Y los piques eran musicales, eran también con canciones en inglés. Y me pasó lo mismo en Nizhny que ahora cuando venía para acá. Ha cambiado. La gente de muchos años, y que había venido a la anterior Unión Soviética, sabe que todo ha cambiado mucho, ¿no? Pero te encontrás con diversidades culturales. En Ekaterimburgo había pocos carteles en inglés, por ejemplo.
Es la única ciudad asiática, ¿no?
Claro.
De la Copa del Mundo, porque la Copa del Mundo se organizó...
Del lado europeo.
La única ciudad asiática es Ekaterimburgo. Pero lo que pasa es que...
Terminar.
No. Y otra particularidad que tiene... no sé si ustedes han notado, más allá de las diferencias en cada una de las ciudades... yo noto limpieza, ¿no?
O sea, y buena onda a la gente.
Buena onda a la gente.
Incluso el autoritarismo, que no hay dudas que hay, y el control y el rigor, es un rigor respetuoso. Yo como turista, como extranjero, no me puedo sentir avasallado. A mí la policía me habla bien, me piden abrir esto, mostrar esto, pero nunca hay, es más, la dificultad idiomática hace de que a veces uno no les entienda, no, ellos no te pierden la paciencia, no te tocan un pelo, no hay una situación que uno pueda decir, che, la verdad, nos sentimos incómodos.
Lo único, hay un respeto a la autoridad.
No, lo que tenés que hacer es
no hay
hacer,
discusión.
Pero lo que tenés que hacer es hacer lo que te pides. Si me dice, abra el bolso y quiero ver cómo es, si su micrófono, acá hay problema, no quieren que haya micrófono inalámbrico. Quiero ver, ¿hay un micrófono? Porque los rayos dicen que tiene micrófono. Muéstreme el micrófono.
Guillermo se olvidó que no podía traerlo. Claro. Nuestro camarógrafo fue Canal 10, ahí lo dejó en un locker.
Por eso, pero digo,
hicieron un llenado de formulario y lo tuvo que dejar
si
ahí.
Si ellos te dicen, abrí tu bolso que queremos
prende
ver.
El celular, te dicen también.
Claro, prenda el celular, la computadora también. Prenda el notebook. Y si vos te pones bobo y te pones a discutir que no tengo por qué prender nada, que yo estoy laburando, que yo soy periodista, que quede. Se terminaron tus palabras.
Uno así. Viene con el acting del Río de la Plata.
De Sudamérica, del Río de la Plata. Sí. Es de Río de la Plata, sí. Roberto, mirá que te vas a otro país, anda a Chile a hacerte el loco y...
No, es verdad.
Ya los carabineros, claro. Anda a Paraguay a hacerte el loco.
Pero a mí me pareció...
Anda a Venezuela a hacerte el loco.
Pero la gente bien, ¿no? Viste que hay como una imagen del ruso, esto,
tienen el problema del idioma que es nosotros con ellos.
Pero muy amables,
Encontré mucha severidad cuando llegué, pero creo que era parte del desconocimiento de toda una infraestructura técnica.
Yo he sentido, Roberto...
Que con el paso de los días fue desapareciendo.
Roberto, ya perdí la cuenta lo que te voy a decir. O se ve que yo ya llegué a una edad que doy lástima, de verdad. Me han ayudado, me han llevado de una punta a otra de la ciudad, gente que estaba en la calle y que me vio perdido buscando un taxi.
Verdad. Y te acompañan.
Y me han dicho...
No te hacen la típica seña, van contigo hasta que
claro,
estés orientado.
Pero a mí me ha pasado ya, por lo menos 3 veces, que un auto, una persona me pidió que yo... Claro, yo me imagino que... Yo me tuve fe a esta altura de mi vida, me subo un auto y no tengo problema, y veo que gente de la ciudad que está ahí. De repente, yo qué sé, si sos una mujer que está sola, por ahí te da miedo, ¿no?
Sí, eso. Pero más con la cabeza nuestra.
Con la cabeza acá.
Acordate el otro día, Sergio, salimos caminando con Sergio, cuando caminamos de noche por el puente, que cruzamos el río Moscú, hacia donde estamos viviendo, que eran las 2 de la mañana, 2 y media.
Arranca conferencia.
Y en un momento caminamos por un lugar esos.
Está por hablar Tavares.
Esto en Uruguay
es
imposible.
Uruguay no salía Mario. Está por hablar Tavares, vamos a conectarnos.
Dale, vamos con Tavares,
ya está por hablar el maestro Tavares. Después charlamos del tránsito en Rusia.
Dale.
Yo choqué, el 12, Canal 12 chocó. Y a cada paso te encontrás con un accidente.
Mirá.
Sí. Ya lo tenemos a Tavares.
Bien, vamos con la conferencia precisamente en Samara del maestro Oscar Washington Tavares, previo a lo que es este partido frente a Rusia, que va a definir el primer lugar del grupo.
El resultado de mañana, que me imagino obviamente que quisieran ganar, ¿qué quisiera en que evolucionara el juego de Uruguay pensando un poco también en lo que sigue, que es los octavos de final?
Yo creo que siempre se trabaja para mejorar y para tratar siempre cada partido poder hacer un fútbol mejor, sabiendo siempre igualmente cuáles son nuestras características como equipo, nuestra identidad como equipo. Así que lo que más pensamos es seguir trabajando para cada uno en lo personal, seguir agarrando la forma física y que de a poco se sigan mejorando cosas y llegar a un nivel mejor del que venimos ahora.
Hola, Edi, aquí.
Estamos escuchando a Edinson Cavani.
Me gustaría saber cómo de importante es en este tercer partido la baja de Jiménez, que viene haciendo un mundial espectacular, marcó en el primer partido y parece que mañana no va a estar.
Es importante, importante es, porque Josema viene manteniendo un buen nivel, el equipo se viene afianzando poco a poco, pero siempre lo digo y lo voy a volver a repetir y lo voy a decir siempre, que esto es una selección y está formada por los mejores jugadores a criterio de nuestro entrenador, de nuestro país, así que el que está y el que le toca estar hoy jugará, y el que no le toca estarán los compañeros que están esperando el momento, la oportunidad, y que seguramente están también al 100%.
Diego Muñoz para ESPN, estamos en vivo para SportsCenter. Quería preguntarte, porque el cambio de modelo que ha propuesto Uruguay evidentemente intenta generar un juego desde la mitad de la cancha superior tal vez al que había tiempo atrás, pero la pregunta va si no es necesario también tener como recurso válido y no despreciarlo por ahí un pelotazo largo para vos y para Luis cuando el partido lo pida, el otro día contra Arabia, por ejemplo.
Yo creo que sí, que son variantes que siempre es importante tener en un equipo, cuando se puede jugar la pelota y por momentos también lanzar, porque también por mucho tiempo lo fue y lo es también una variante muy importante para nosotros. Así que más allá de la evolución que se haya hecho en el equipo, apareciendo y trayendo jugadores que han comenzado, digamos, surgir en nuestra selección, de tener también el balón y de jugar un poco más en el medio, siempre ha sido importante el de lanzar también para nosotros, así que somos conscientes que tenemos esas variantes.
Oscar Eduardo Rivas de Monte Carlo Televisión.
Eduardo, las primeras para Cavani.
Ah, perdón.
Así lo liberamos.
Perfecto, está perfecto. Edison, ya que estoy, te pregunto acá, indudablemente. En cuanto a lo que representa la actividad correspondiente al Mundial en sí, se han dado muchos resultados que han dado margen para la sorpresa. ¿Hay algo que particularmente futbolísticamente te ha sorprendido a vos?
No, sinceramente no. Yo creo que, ahora, en estos últimos partidos, por ahí se han dado partidos un poquito más abultados, más allá de los resultados que ha tenido Rusia. Pero una de las cosas, me parece, que ha marcado lo que es este Mundial ha sido la cantidad de partidos que han terminado empatados, la cantidad de partidos que han terminado con diferencia de un gol. Eso marca un poco la competitividad que hay hoy, que hoy capaz ya no es tanto como capaz un tiempo atrás, que se veían diferentes partidos diferentes, más abultado capaz los resultados. Hoy es todo muy parejo, hoy hay que correr todos y así lo están haciendo, por eso es que está siendo muy parejo todo.
Cavani, aquí atrás, en español, Sports News Television. Siendo conscientes de la importancia del partido de mañana, va a estar ahí, obviamente, pero ya mirando y pensando de cara a los octavos de final, entre los jugadores, ¿a qué equipos os gustaría enfrentaros, Portugal o España?
Nosotros pensamos primero al partido de mañana. Después, llegado el momento, se verá cuál es el rumbo que tenemos que tomar, a dónde tenemos que ir y contra qué selección jugaremos. El objetivo principal es tratar de hacer un gran partido y poder ganar. Eso nos dará la posibilidad de terminar primeros y, después dependerá de los otros partidos cómo termine. Pero hay que pensar en nosotros, sabiendo y siendo consciente de lo que tenemos como equipo, de lo que somos como grupo y nada, ir de a poco, paso a paso, y el partido que nos toque jugar en octavos lo enfrentaremos con la misma ambición y los mismos deseos y ganas que enfrentamos cada partido con Uruguay.
So the last question here in the front.
Edison, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gabriel Regueira, hombre de fútbol para Radio Imparcial. En este proceso no se ha dado en una Copa del Mundo que Uruguay esté clasificado antemano. Ustedes siempre han manifestado que el Mundial hay que disfrutarlo con las responsabilidades que conlleva. ¿Cómo encaran el partido de mañana en ese sentido? ¿Se puede disfrutar un poco más sin esa mochila, sin esa presión de la necesidad de resultado para clasificar porque ya lo conseguimos?
Yo creo que nosotros la manera de disfrutar es dejando todo en la cancha. Es nuestra manera de vivir el fútbol. Es nuestra manera de sentir el partido, de disfrutar a nuestra manera, haciendo cada uno el máximo y, como se dice muchas veces en nuestro país, dejando la vida, ¿no? Así que, independientemente de la situación que estemos hoy, creo que lo haremos de la misma manera, porque el objetivo primario era clasificar, pasar de fase, y bueno, y ahora viene el otro objetivo, que es poder terminar primeros en la fase, así que la intensidad será la misma de parte nuestra.
Okay, thank you, Edison. You can go and be with the team. So let's begin with the coach.
Bien, escuchábamos a Edinson Cavani. Como suele suceder, siempre el jugador habla antes y después lo hace el entrenador. Escuchamos al maestro Tavares.
La lesión de José María Jiménez, el hecho que esté descartado, trastoca los planes originales que tenía previo a este partido, teniendo a Jiménez en cuenta entre los titulares. Digo, la conferencia previa al partido pasado sorprendió dando algunas pistas. La pregunta concreta es, ¿mantiene el mismo plan que tenía con Jiménez para la estructura del sistema de juego?
El plan que tenemos siempre es ir trabajando hasta que llegue el día del partido. Todo lo que sale en los diarios, se supone que se consiguieron entrenamientos a puertas cerradas, y yo ya he optado por dejar eso de lado. Así que no voy a dar pistas ni cambié nada. Tenemos una planificación desde que terminó el partido anterior y por supuesto que las ideas que un entrenador va dejando tiene que conformarla con lo que va viendo en los entrenamientos. Y no hay ninguna necesidad de apurarse, por lo menos en la interna de la selección, ni para dar el equipo, ni para andar con apresuramientos, ni preocuparnos por las cosas que se dicen. En algún medio creo que iban a haber 8 cambios. Sí. Bueno. Entonces, el equipo se sabrá mañana, obviamente, y la planificación, ojalá que se pueda ver también mañana, ¿no?, en la realidad, pero todavía tenemos cosas que hacer en el día de hoy, y en el día de mañana antes del partido.
Now I kindly ask the photographers, please, to leave the room, and then we continue with the press conference, please.
Seguimos escuchando al maestro Oscar Washington Tavares en conferencia. Hace un ratito habló Edinson Cavani. Está ganando 5-0 Inglaterra frente a Panamá.
Acá Federico Huizán. ¿Qué riesgos y qué beneficios tiene la utilización de un sistema de tres en el fondo? Más allá de que lo haga o no lo haga, pero ¿qué riesgos y beneficios tiene para un equipo?
Lo que hemos asumido desde que estoy yo, muchas veces jugamos con tres, muchas veces jugamos con cuatro. Depende de las circunstancias, de las nuestras y del rival que enfrentemos. Así que no, desde el punto de vista teórico, son esquemas posicionales exclusivamente. Y creo que los factores de rendimiento en el fútbol pasan por cosas más importantes que esas, sobre todo la capacidad individual de los futbolistas y obviamente la afinidad que haya entre ellos, y en eso tiene que ver obviamente la labor del cuerpo técnico. Pero sistema de juego es algo más que tres en el fondo, cuatro en el medio y tres adelante, por ejemplo. Eso es un esquema posicional. Sistema de juego es otra cosa que involucra muchísimo, muchísimo más aspectos que la simple disposición en el campo de los futbolistas. Y no se gana con eso, simplemente la información que tenemos al seguir a un equipo o al tenerlo como rival tiene que llevar a tomar decisiones sobre cómo lo enfrentamos, cómo tratamos de solucionar sus puntos fuertes. Y cuáles supuestamente pueden haber sido evidenciados como algún punto vulnerable en los partidos que jugó. En este caso nos enfrentamos a Rusia, un equipo que ha crecido. Yo creo que como siempre pasa en el fútbol, bebió de las dificultades, que tuvo muchas, la falta de posibilidades de competir en la preparación porque no jugó la eliminatoria, las cantidad de lesiones graves que tuvo antes de que empezara el torneo. La poca opinión favorable que se veía cuando entrevistaban a los aficionados y a los propios periodistas rusos sobre las posibilidades del equipo. Y bueno, y ahora se mostró un equipo muy potente desde el punto de vista físico, contundente, con juego muy directo. Y para nosotros, más allá de que en este partido no va la clasificación a la otra ronda, es una prueba que queremos tener para intentar mejorar, porque somos conscientes que las expresiones colectivas que hemos tenido no responden a lo que creemos que puede ser el nivel normal del equipo. Y bueno, y en eso seguimos. Y estamos muy tranquilos, porque situaciones como estas ya nos han pasado. En la Copa América del 2011, lo mismo. Apenas empatamos partidos, no se brilló, ni mucho menos. Y después sabíamos que en las primeras de tú a tú nos encontramos un pesado, el más pesado de todos, Argentina en su casa. Y Uruguay salió campeón. No quiere decir eso nada respecto a esto, pero sí que son vivencias que hemos tenido y que por lo menos no nos hacen perder la calma. Pero sí estamos sobre los problemas, sobre la realidad, tratando de modificarla y buscando de todas las soluciones, entre comillas, que se nos puedan ocurrir, las que sean más adaptables a la situación. Así que más o menos por ahí estamos encarando la cosa.
Bien, se viene la próxima pregunta. Estamos escuchando al maestro Oscar Washington Tavares, que no ha adelantado el equipo para mañana. Sigue ganando 5-0 Inglaterra frente a Panamá. Escuchamos hace un ratito a Edinson Cavani y seguimos con el maestro.
You're already qualified for the next round, so you could rest some of your players for the rest of the competition, will you?
En primer lugar, no voy a dar ninguna pista acerca del equipo. No, yo no vengo acá a eso, sino a contestar otro tipo de preguntas. Y si acabo de decir que el partido es importante para tratar de mejorar, y critiqué, por ejemplo, una exposición periodística que hablaba de 8 cambios, no estoy con eso. No sé qué equipo se puede dar el lujo, con lo que dijo Cavani hoy, que es cierto, con la paridad que hay, como para andar haciendo descansar jugadores. En el caso nuestro no depende de nada. Pero nos hemos preparado para jugar 7 partidos en un mes si se dan las cosas excelentemente. Así que no vamos a andar, si lo vemos bien, los estudiamos después de cada partido, sabemos los tiempos de recuperación, cómo están. El supuesto cansancio no es un factor decisivo para hacer el equipo, ni mucho menos.
Maestro, acá Gustavo Ricci, Radio Universal. Maestro, es la tercera vez que le toca enfrentar a una selección local en una Copa del Mundo. Es la tercera vez que le toca enfrentar al organizador. ¿Tiene algo de distinto el partido por tener esa característica? ¿Es algo especial? ¿Es un partido igual a los otros? ¿Hay que pensar en cosas que no son estrictamente las futbolísticas por enfrentar a la selección local?
Sobre esto último, desde antes de venir al Mundial nos hemos hecho una limpieza del cerebro a nosotros mismos. No andamos con esas cosas. Ni siquiera con algunas noticias que acaban de aparecer. De esas cosas no nos ocupamos nosotros. Simplemente de ir a jugar un partido de fútbol. Y lo distinto puede ser por el lado de la motivación. Es mucho más lindo jugar con un estadio lleno y bullicioso, como supongo que estará el equipo ruso con toda su gente, aunque no estén a favor nuestro, porque también nos reavivan vivencias de otros momentos, Y sabemos que el prestigio de un equipo siempre está por el juego que hace, pero a través del juego por los resultados que consigue. Nosotros este partido lo queremos ganar. Y le reitero, descarto cualquier justificación anterior o posterior al partido si no nos toca esa realidad que está dentro de lo posible. Y bueno, y lo único que puede incidir es la posición del equipo en el grupo. Pero no para elegir el rival. ¿Cómo voy a elegir un rival si en la otra serie hay tres equipos con posibilidades? ¿Alguno de ustedes daría una mano por decir que Portugal no puede perder con Irán? Todo puede pasar en el fútbol. Entonces no podemos hacer ningún tipo de especulación sobre cosas que no están ni siquiera tan visibles. Y además porque tenemos, sin ningún tipo de jactancia, en este grupo un andamiaje ético que lo respetamos mucho.
Oscar Washington Tavares pregunta que seguramente venga de un periodista ruso. En un ratito estaremos en el reconocimiento desde Samara, del estadio donde Uruguay jugará mañana a las 11 frente a Rusia, el último partido de la serie por el Grupo A.
Lo hemos observado, como hemos observado a Arabia y a Egipto. Por lo que algunos partidos que ha jugado anteriormente, que no fueron muchos, pero fundamentalmente con los que jugó en el Mundial. Es un equipo de un andamiaje físico muy importante. Sobre todo en ataque, corre en la cancha, como se dice en el básquetbol, ¿no? Hacen un fútbol muy directo, siempre aparecen jugadores desmarcándose. Y ha sido contundente. Si no mienten las estadísticas que hemos leído, en el primer partido hizo 5 goles, hizo 5 remates al arco. En el segundo tuvo muchas más ocasiones y hizo 3 goles. Y tiene jugadores de muy buen manejo. Y creo que el número 17, Golovín, es un talento del fútbol, ¿no? Por la edad que tiene, por las cosas que hace, es un jugador que, y ojalá no me equivoque, tiene un futuro auspicioso en el profesionalismo. Desde el punto de vista defensivo, está relacionado con la mucha gente que pone en el ataque. A veces sus transiciones generan alguna dificultad. Y depende de las exigencias que le ponga por delante el rival. Nosotros pensamos tenerlas, hasta ahora no han sido muchas las que le pusimos, sobre todo el punto de vista de ataque, a los equipos rivales. Pero pese a eso, entre Suárez y Cavani, en primer partido tiraron 9 tiros y en el segundo 8, jugando mal el equipo, si se, mal entre comillas, ¿no? Porque no fue todo malo. Entonces, creo que vamos a enfrentar un buen equipo que está motivado, que supo estar en otra situación de dificultades y ahora las ha superado. Creo que está en un buen momento y va a tener un marco de público que puede ser importante para ellos en cuanto al entusiasmo de la gente, ¿no?
Mister, estaba ahora por el aeropuerto y muchos aficionados de Uruguay ya al llegar en la ciudad. ¿Cuánto esta relación cerca de los jugadores con los aficionados aún motiva bastante el equipo en los últimos mundiales y a vos personalmente esta relación muy fuerte con la hinchada uruguaya?
Bueno, hace mucho que estoy en el fútbol, se debe notar, ¿no? Pero en este proceso de trabajo ya se han cumplido, van 12 años y medio. Entonces, un proceso de trabajo que, como cualquier inicio, tiene sus dificultades. Sabíamos lo que queríamos y a dónde queríamos ir, pero uno nunca sabe si lo puede realizar, porque en el fútbol cualquier proyecto de largo plazo tiene que ser respaldado por resultados, por lo menos esporádicamente. Y no era tan fácil al principio, pero a partir de lo que se fue haciendo, y sobre todo a partir de lo que ocurrió en Sudáfrica en 2010, el equipo sorprendió, sorprendió en el sentido de los partidos que jugó y los resultados que consiguió, pero seguía siendo en la interna el mismo grupo, y eso generó un relacionamiento con el aficionado, con la gente, que después que vinieron las otras eliminatorias, se ganó la Copa América en 2011... se estableció esa relación. Y Uruguay en Sudamérica, pese a ser un país pequeño, en esta última ha sido la selección que vendió más entradas como local de toda América, porque tiene un público, la selección, un público especial, que cuenta con aficionados de siempre, pero también con mujeres, con niños, cosa que no se ve muy frecuentemente en el fútbol local, como en todos los lugares del mundo, porque está el problema de la violencia que muchas veces no lo permite. Pero los partidos de la selección son una fiesta. Y si ocurre como en esta última, que más allá de que otra vez tuvimos un periodo de dos o tres partidos que no encontrábamos el rumbo, después de Brasil fuimos el mejor equipo de Sudamérica, entramos segundos en la eliminatoria. Y eso aumentó la relación, la fuerza de la relación, y bueno, y las ilusiones de la gente. Que nosotros a veces las volvemos la realidad, la interna, ¿no? Porque es muy válido que un aficionado, que gente de un país se ilusione con que en fútbol se consiga lo máximo. Nosotros que sabemos cuáles son las dificultades, lo relativizamos. Pero también venimos acá con expectativas y con ilusiones. Y que las vamos a tener en este partido con Rusia y con el rival, sea quien sea, que nos toque en octavos. Y todo eso ha despertado que sí, que la gente identifique en personas de la selección, en los diferentes roles, cosas que las hacen sentir bien, y que en el mundo se habla de las particularidades que tiene ser uruguayo, haber nacido en ese país, tener determinada cultura, ¿sí? Además de todos los defectos que tenemos como cualquier sociedad, pero el Uruguay es un país de mucha cultura futbolística, ¿no? Porque el fútbol es parte de la identidad nacional. Y bueno, eso hace que esa relación se afiance mucho y no solo sea fuerte de parte de la gente hacia nosotros, sino también de todos nosotros hacia la gente. Nos satisface eso, que uno va por la calle y se acerca gente a decirle cosas positivas. Pero también sabemos del compromiso que esto supone y de la responsabilidad que hay que asumir. Y creo que la asumimos y queremos tener toda la tranquilidad necesaria. Ya está fuera de toda duda lo que dijo Eddie, que dejan todos los jugadores ahí adentro. Y eso es importantísimo. Pero esto es fútbol y también tenemos que poner sobre eso otras cosas. Y se puede decir que estamos en esa tarea todavía, pero con tranquilidad y con la tesitura de no ponernos impacientes o nerviosos con cosas que no podemos solucionar desde afuera. Solo se van a saber esas cosas al momento de disputarse los partidos. Y veremos qué nos deja este partido de Rusia. Hemos hecho las cosas como para que nos deje cosas importantes que nos fortalezcan.
The last question.
Maestro, buenas tardes. ¿Cómo le va? Javier de León por acá. Radio Rincón, Cadena Celeste. Una consulta. Recién usted hablaba de la Copa América, del comienzo dubitativo y después eliminar a Argentina y el título. ¿Este cuadro precisa una exigencia mayor para elevar el rendimiento?
No. Nosotros, yo repito, no estamos en la tesitura que puede tener mucha gente en Uruguay que a Egipto y a Arabia le teníamos que haber caminado por arriba, como se dice en nuestro país. Nunca. Ya seríamos, habríamos cambiado demasiado lo que somos si pensáramos así. Una vez cuando yo trabajaba en la FIFA, un empleado que era muy gracioso y todo, decía, bueno, terminó la Copa y nombraba un refresco, que yo no quiero nombrar ningún refresco, pero un refresco que estaba muy vinculado a la FIFA. Y decía, ahora empieza la Copa del Mundo. Se decía eso siempre. Y ni que hablar, que si hacen unas series eliminatorias para que queden los supuestamente mejores, por lo menos los que consiguieron los mejores resultados, los grados de dificultad que uno va a encontrar después van a ser mayores y más difíciles. Pero es lo que queremos nosotros. Y ahí nos pondremos a prueba y vamos a ver lo que pasa. Tenemos que ir con la mente muy limpia en ese sentido, pero atender más a las cosas que hay que ponerle por delante a los rivales, que siempre tienen que ser las máximas, que andar pensando, ¿qué pasa si ganamos? ¿Qué pasa si perdemos? Eso desgasta mucho antes de los partidos y no es bueno. Es mejor ir lo más neutro posible y sabiendo qué es lo que hay que llevar a la cancha, ¿no? Muchas gracias.
Okay, thank you. And now the...
Gloriosa Celeste nació del barrio del...
Bueno, así pasaba el maestro Oscar Washington Tavares, previamente Edinson Cavani en conferencia de prensa. No dando prenda, obviamente, de lo que va a hacer el equipo, como suele suceder, más allá de que nuestros compañeros ya han contado a lo largo de toda la transmisión revolucionaria de Sport 890 desde Rusia, cuál es el probable equipo para enfrentar a la selección locataria en Samara. Pasan 30 minutos de las 10 de la mañana. Está ganando 6-0 Inglaterra frente a Panamá, nuevo gol de Harry Kane, si bien el remate es de Loftus-Cheek, hay un rebote en el goleador que ahora sí pasa a ser el máximo anotador de la Copa del Mundo con 5 dianas. Pero volvemos a Rusia, a Samara con Roberto Moar y Mauro Mas, ¿están por ahí? Sí.
Sí, Santi, por supuesto, en este momento nosotros estamos con Roberto y con Sergio, dentro de la cancha. Es realmente impresionante, ¿no? Uno cada vez que ingresa a los estadios se ve maravillado, ¿no? Porque cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene su encanto, tienen todos la particularidad de una gran parte del estadio estar techado. Esto es una característica que estamos viendo en todos los escenarios aquí en Rusia. Y tenemos a los jugadores, nosotros estamos como si estuviéramos en la tribuna América y los jugadores están entrenando prácticamente sobre la raya de la tribuna olímpica. Pero los estamos observando, ¿no? A todos los futbolistas que están entrenando justamente aquí en el estadio de Samara. Bueno, un estadio impresionante, un estadio con capacidad prácticamente para 45.000 espectadores, Roberto, que impacta como todos los otros, ¿no?
Sí, sí. ¿A cuál más lindo, no? Uno va descubriendo diferentes facetas de los escenarios. Este da la sensación de haber llegado con la lengua afuera, porque todavía hay muchos restos de material afuera y hay mucho hormigón pesado, hay mucha suciedad producto de la obra, hay incluso hasta olor a nuevo del cemento, pero quedó impactante, está impactante, sumamente hermoso. Y Uruguay está entrenando, como les decía Mauro, del otro lado, aunque los conos se han colocado hasta este sector. Hay que ver si en los 15 minutos de licencia que nos permite la FIFA y que nos permite además la Secretaría de Prensa de Uruguay, podemos ver algo más cercano, Sergio.
Todavía no empezaron, viste que está el reloj, el tablero, con marcando los 15, la cuenta regresiva, y si bien ya están haciendo movimiento, no empezaron los 15 minutos, seguramente porque debe faltar algún...
Se están acomodando, mirá, ya cámaras.
Seguro, todavía se están acomodando, o sea que van a ser algo más de 15 minutos.
Ya habló Tavares y ya han venido los jugadores al campo de juego. Está sobre un sector Fernando Muslera con Celso Otero, con Campaña, con Martín Silva. Están todos de negro los jugadores, salvo integrantes del cuerpo médico y de la sanidad de Uruguay que tienen camisetas celestes. Aquí nos dan indicaciones. Sientan.
Any camera.
No, you can use camera, but yes. Not microphone.
Ah, okay. Mauro estaba defendiéndonos al revés.
Empezamos mal.
Bueno, vamos un poco a Montevideo y nos acomodamos acá en el lugar donde podamos estar en un sitio permitido. ¿Les parece bien? Vas a tener que convencerla. Ya pagamos.
Exacto. Bueno, obviamente la seguridad ahí en Rusia es muy exigente. Bueno, la chica le decía que sí se podían cámaras, pero no micrófonos. Así que en un ratito restableceremos el contacto con Mauro Mas y con Roberto Moar desde el estadio El Reconocimiento de Uruguay, que estará jugando mañana a las 11 de la mañana en Samara para definir si es primero o es segundo. Solamente una victoria de Uruguay lo deja como líder del grupo A. En el caso de que se dé un empate o una victoria del elenco ruso, Uruguay será segundo y deberá esperar qué suceda con el grupo B, quien es el lado por el que nos cruzamos. Está ganando 6-0 Inglaterra frente a Panamá, falta de 15 minutos. Da la sensación que el equipo inglés sacó el pie del acelerador en el segundo tiempo y bueno, solamente convirtió un gol para redondear este 6-0 que lo deposita en segunda fase junto a Bélgica, ya eliminados tanto Panamá como Túnez, que jugarán el último partido solamente por cumplir. Acá se pierde un gol increíble el elenco panameño, por lo menos Román Torres llega para definir, se ríe el bolillo Hernán Darío Gómez, a ver si puede convertir el del honor, ¿no? El elenco panameño. En un rato habrá más fútbol de Copa del Mundo aquí en Sport 890, porque jugarán a partir de las 12 Japón frente a Senegal y a las 15 tendremos en vivo Polonia ante Colombia. Eso será relatado por Nacho Saldonvide. Seguiremos las alternativas de este grupo H, cerrando la segunda fecha de la fase de grupos de esta Copa del Mundo, que tiene en el grupo A a Rusia y Uruguay con 6 puntos, ambos clasificados. Egipto y Arabia Saudita cierran la tabla sin unidades. El grupo B, que está tremendamente parejo, España y Portugal 4, Irán 3 y Marruecos 0. Jugarán España ante Marruecos, ya eliminada, y Portugal frente a Irán. El grupo C tiene a una clasificada, que es Francia, con 6 puntos, Dinamarca casi adentro con 4, Australia tiene 1 y Perú cierra la tabla con 0, ya eliminados los incaicos. El grupo D tiene a Croacia ya dentro de octavos de final con 6 puntos, 3 para Nigeria, 1 para Islandia y 1 para Argentina. En esta zona jugarán Nigeria ante Argentina, un partido clave. Argentina necesita ganar y por lo menos esperar que Islandia no lo haga, y dependiendo de la diferencia de goles tiene aún chances de meterse en los octavos de final. Otro grupo muy parejo, el E, que tiene a Brasil y a Suiza con 4 puntos, 3 para Serbia y 0 para Costa Rica. Pero volvemos con Mauro Mas. ¿Ya se pudieron ubicar mejor, Mauro? A ver si lo tenemos a Mauro Mas por ahí. Mauro, te escucho ahora. Bueno, no lo tenemos todavía al compañero. Sigo repasando grupos. El F tiene a México con 6, pero aún no está clasificado. Esto es una condicionante. Bueno, hay gol de Panamá, ¿eh? Hay gol de Panamá. Llega el del honor. Lo decíamos hace un ratito. Panamá que por lo menos pone un gol en esta Copa del Mundo. Está bien que maquilla el resultado nada más, pero Felipe Baloy a los 78 pone, Mauro, el 1-6 para los centroamericanos. Ahora sí te escucho.
Bueno, perfecto, Santi. Importante entonces ese gol de descuento, digo, para la alegría de Gorsi, ¿no? Porque
no, pero...
aquel que estaba lamentando lo de Panamá, descontó Panamá,
a
Gorsi.
Ya sé, con Deli, ¿cómo van? 6-1
6-1
Con Deli y Valdés esto no pasaba.
Bueno, perfecto. Bueno, Santi, te voy contando acá, estamos observando muy cerca de nosotros, como te decía hoy, por suerte se pudo rápidamente solucionar este temita, simplemente había sido un error de la muchacha que muy amablemente nos había advertido determinada situación que no era así, y muy amablemente lo corrigieron, ¿no?
¿Viste cómo fue, no? Llegó un hombre de FIFA, que se ve que es el que un poco comanda todo esto, y le aclaró de que esto se podía hacer, y bueno, y ya nos pidió disculpas, pero siempre fue todo correcto, o sea,
absolutamente.
Y ¿sabes lo que pasa? A veces nosotros en Sudamérica tenemos gente que para decirte lo mismo ya te están empujando, y también nosotros contestamos, y se arma un toletole gratuito, porque acá
y la manera que te pidió disculpas, ¿no? Sí, varias veces insistió.
Pero por eso digo, no es lo que dice Sergio siempre. Acá no es un tema de enojarse, de discutir. Uno acepta...
Claro, si te enojás, perdés, pero a su vez ellos te tratan bien. En Sudamérica, te enojás, capaz que conseguís algo enojado, pero aparte te tratan mal y te empujan. O sea, vos decís, todos faltamos respeto, las dos partes. Yo creo que el concepto de autoridad a veces lo tenemos trastocado, sobre todo en el Río de la Plata.
Exactamente. Bueno, aquí estamos, reitero. Las conclusiones recién, lo del maestro era una cosa... una conferencia importante. Bueno, vos, Santi, tuviste la posibilidad de escucharla detenidamente, pero no hay ninguna confirmación de nada, ni de sistema, mucho menos de si va a jugar con tres o si va a jugar con cuatro. Pero acá lo que estamos viendo, y es lo que nos permiten ver a los periodistas, porque les reiteramos que estos son 15 minutos para que los medios estemos aquí dentro de la cancha, dentro del escenario.
Mirá cómo corre el reloj, 8:54 quedan.
Bueno, ahí está. Y después, bueno, nos tenemos que retirar. Mientras tanto, toques de pelota en corto, acá muy cerquita donde estamos nosotros está Urreta Vizcaya, está Matías Vecino, Sebastián Coates, Carlos Sánchez, el Pelado Cáceres, el Cebolla Rodríguez, el Mono Pereira, y este que está aquí de espaldas es Maxi Gómez. Viene, se acerca Gastón Silva, ya hasta donde estamos aquí, muy cerquita donde estamos nosotros, está el Profe Herrera, después en otro sector, que toman unas camisetas de color violeta para entrenamiento, está Luis Suárez, junto con el futbolista Bentancur, Naitan Hernández, Torreira, que mañana va a ser titular, y ahí están los futbolistas de la selección uruguaya, ahí está Bentancur pegándole al arco. Esto es un poco lo que se está dando, ¿no? Los arqueros, como siempre, entrenando en otro sector. Aquí es donde están los futbolistas de Uruguay.
Josema no está, ¿no?
No, aquí no lo veo.
Claramente, o sea, no sé si vino o hará un trabajo totalmente diferenciado.
Sí, seguramente. Bueno, esto está relacionado con la lesión. Una lesión que, les reiteramos, acá no hay una lesión grave ni mucho menos. Esto es lo que se ha informado por parte de la sanidad. Teniendo en cuenta que Uruguay está clasificado, teniendo en cuenta que el conjunto celeste está a punto de jugar este partido con Rusia para ver si es primero o segundo. Acá es que se protege a un jugador, ¿no? No da para exigirlo demasiado cuando hay un partido mucho más importante que será el de octavos de final. Creo que viene por ahí la intención que tiene la selección uruguaya. Y bueno, es el clima que se vive, ¿no? Es el clima que se vive aquí en Samara. Tenemos 34, 35 grados de temperatura, una jornada de muchísimo calor, de muchísimo calor. Ahora va cayendo un poco más la tarde, ¿no? Acá en el estadio no tenemos el sol cayendo duramente, sino que ya en este sector del escenario, que reitero, está divino, se puede decir que hay una leve sombrita, ¿no? O sea, no está el sol aquí contundente, ¿verdad, Roberto?
Sí, se han repartido chalecos, amarillos, violetas, verdes, y ahí están participando del entrenamiento los jugadores. Es un fútbol paro y toco, en este sector donde estamos nosotros, a un costado de Mauro, está el capitán Godín, está Urreta Vizcaya, está el Pato Sánchez, está Cáceres, está Cebolla, está Coates,
en la suerte de movimiento que por supuesto no va a develar prácticamente nada de estructuras técnicas o tácticas. Lo importante es estar junto a los futbolistas de la selección, contarles qué hacen los jugadores de la selección, contarles que están bien, que han llegado esta mañana a Samara, proveniente de Nizhny, y que cumplen con el reconocimiento habitual que se hace al estadio, peloteando. Ahí está Cavani, también sobre un costado, sobre la mitad de terreno, y ahí recién viene ingresando para presenciar este movimiento el maestro Tavares, que había asistido a la conferencia de prensa hace minutos. Ok. Mauro.
Seguimos entonces aquí en Sport 890 con, contarles aquí los movimientos que está teniendo la selección, ¿no? Reiteramos que la selección prepara cambios para mañana, cambios que pueden ser de sistema, pero seguro de jugadores. Va a jugar Coates por Jiménez lesionado. Nathan Nández en lugar de Guillermo Varela, va a jugar Torreira en lugar de Carlos Sánchez y Laxalte en lugar del Cebolla Rodríguez. Esos son los cuatro cambios que se van a realizar por parte del maestro Tavares en lo que va a ser el partido frente a la selección de Rusia, en un partido importante para conocer si nos vamos, si nos quedamos en Moscú, o si somos segundos, nos quedamos en Moscú, o si tenemos que viajar a Sochi, en el caso de que Uruguay sea primero. ¿Qué tiene que ocurrir para ser primero? Ganar, porque la diferencia de goles corre en favor de los rusos, por lo tanto un empate dejaría a justamente los rusos, un empate les daría ese primer lugar, mientras siguen entrenando los jugadores de la selección uruguaya, aquí, muy cerquita de donde estamos nosotros, para un partido que mañana va a ser muy importante para ir tratando de encontrar el juego, ¿no? El mejor funcionamiento del equipo. Acá está claro que lo mejor para Uruguay fueron los dos resultados, dos victorias, la tranquilidad del equipo de en dos partidos haber clasificado a los octavos de final. Eso ya vaya si es importante, uno nota esa tranquilidad, esa serenidad del equipo eso es importante para lo que se viene, porque todos sabemos que el partido fundamental, trascendental, va a ser el de octavos de final. Será España, será Portugal, yo creo que Irán tiene mínimas posibilidades, aunque uno no lo puede descartar, ni mucho menos, pero esa es una realidad. Irán tiene mínimas posibilidades y será Roberto Portugal o España, ¿no?
Sin duda. Ayer trazaban una semblanza interesante de los dos posibles rivales, Maxi Pereira, que milita en la Liga Portuguesa, y Stuani, que ha sido figura en la Liga de España, respecto de la valoración que hacen de dos equipos poderosos, importantes, pero que bueno, que Uruguay tiene claro que no va a especular, va a salir a ganar el grupo. Un poco por lo que hablábamos más temprano, ¿no? El sumar otra victoria consecutiva, el afirmar el funcionamiento del equipo, el tratar de consolidar la idea que pregona Tavares. Da la sensación de un ambiente muy distendido en este monito que están haciendo los jugadores. Estamos muy próximos a ellos, como les decíamos, un par de metros. Acá estamos con Mauro viendo cómo se han armado diferentes sectores para que los jugadores participen de esta práctica. A 1:58 del cierre para los medios internacionales que se va a realizar aquí en el Estadio Samara Arena.
Sí, reiteramos que es un estadio precioso, un estadio con capacidad para 45.000 espectadores, que el campo de juego está en condiciones excepcionales, que el escenario, como decía Roberto, fue de los últimos en pulirse, en terminarse, pero yo diría que por dentro está impecable, queda por fuera alguna cosita, pero en líneas generales un precioso estadio, cuando en estos momentos están diciendo por los parlantes que bueno, es el momento que los periodistas, los fotógrafos, tenemos que retirarnos. Se terminaron los 15 minutos, por lo tanto, la práctica pasa a ser un poco más seria y nos retiramos los medios de comunicación. Volvemos a Montevideo con Santiago Rodríguez. ¿Usted quiere decir?
Nos queda 1:59 ya vienen. 56 segundos y nos vienen a retirar y nosotros nos vamos caminando. Tienen razón, nos vamos, dale, vamos arriba a la celeste, que no pasa nada, ¿eh? ¿A dónde nos vamos? Vamos contigo, Santiago. Nos hacen ir por el otro lado, dale, vamos arriba, Santiago. Vamos contigo, Montevideo, dale.
Arriba, Sergio, Mauro, Roberto. Gran trabajo junto a Federico Buizán también. Un gran equipo de Sport 890 que les está llevando a todos ustedes las alternativas de este Mundial. Y ni que hablar la cobertura al instante de todo lo que sucede con Uruguay.